Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos aquí hoy un poquito antes en esta jornada un poquito especial de información local de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Empieza Costa Viva por obra y gracia de la actualidad de Cataluña, de Puigdemont, del Senado, de todo lo que se está cociendo a nivel nacional, que seguimos, eso sí, muy de cerca, ya saben ustedes, y que si hay algo importante y perentorio, pues se suspende la programación y se les va contando. Pero en principio, mientras todas estas cositas pues se van pronunciando en alto en los estamentos correspondientes, nosotros también vamos a pronunciar en alto nuestras noticias, las más cercanas. Mariña Lucense y Occidente Asturiano en otro día bonito, despejado, soleado, cielo azul, 16 grados y medio de temperatura en Ribadeo y esperando que suba un poquito más. El fin de semana va a estar más nuboso y con las temperaturas un poquito más bajas. Va a haber un ligero descenso de las temperaturas. Luego lo vemos de forma detallada. Tenemos más programación, como decimos, en esta jornada de hoy porque estamos empezando pues 20 minutitos antes, así que desde ahora y hasta las 2 de la tarde, Dios mediante, si no hay ninguna otra novedad así de gran trascendencia por medio, pues vamos a contarles todo lo nuestro, lo de aquí. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a hablar de varios asuntos que se están cociendo o se van a cocer en los próximos momentos. Por una parte, en un ratito, en San Ciprián, en la fábrica de Alcoa, estará el eurodiputado José Blanco, del Partido Socialista, visitando la fábrica y se reúne con el presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé. Esto sobre la 1:15. Esta mañana en Navia tiene lugar, arrancaba a partir de las 11 de la mañana, arrancaba una reunión del patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia con la asistencia de la directora general de Patrimonio Cultural del Principado, Otilia Requejo, y el director general de Desarrollo Rural, Jesús Casas. Y esta tarde, en el hangar de piragüismo de Foz, tenemos la inauguración de esas mejoras que se han llevado a cabo en ese hangar, en esas instalaciones del Club Kayak de Foz. Será a las 6 de la tarde y asistirá el presidente de la Diputación, Darío Campos, también el presidente de la Federación Gallega de piragüismo. Estaremos muy pendientes en esta jornada de hoy de los premios que se van a entregar, premios Economía Azul, se entregan esta tarde en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela a partir de las 7 con la participación de la consellera de Mar, Rosa Quintana, del secretario general de Pesca, Alberto López Asenjo, o de la directora general de Desenvolvimiento Pesqueiro, Susana Rodríguez, entre otros. Esos premios son para distinguir las mejores iniciativas que se han puesto en marcha en el marco de la convocatoria de las ayudas de los GALP, de los Grupos de Acción Local Costeira, y ahí tenemos un proyecto finalista que es de la Mariña, al cual le deseamos toda la suerte del mundo, claro. La fabricación, distribución y venta de bombones de mar, desde Chocolates Moreno, impulsado en Ribadeo. A las 7 de la tarde se otorgan los premios, está como finalista al mejor proyecto de innovación local. Además, hoy mucha solidaridad en el local de Cáritas de Viveiro, en la Casa San Juan de Dios, porque los voluntarios de Alcoa van a adecuar el almacén de alimentos que Cáritas tiene ahí, sobre todo para prepararlo para la campaña de Navidad. Ya saben que normalmente se pide la colaboración de todo el mundo. Se tienen que guardar y almacenar los alimentos ahí para después repartirlos entre las familias más necesitadas. Y los voluntarios les van a ayudar a adecuar ese local, pintar, bueno, ponerlo bonito. De paso, desde la Fundación Alcoa les dan $3,000 como apoyo a la iniciativa. En Viveiro vamos a hablar de la pista de atletismo de la Bandeiras de Celeiro. Se va a preguntar por parte del Partido Popular en el próximo pleno de la corporación sobre este asunto. ¿Qué para cuándo va a estar lista ya esa instalación? Porque hace 2 años, en octubre de 2015, preguntaron en pleno sobre este tema. Entonces la alcaldesa se comprometió a conseguir instalaciones de atletismo y están pues esperando a ver si es verdad que esas instalaciones llegan o no llegan, y van a preguntar qué tipo de gestiones se han hecho al respecto. Más sobre Viveiro. Los vecinos de Viveiro, organizados en una especie de plataforma, comisión, piden la retirada del anteproyecto que suprime el área sanitaria de la Mariña. De hecho, van a convocar una asamblea informativa el próximo lunes para acordar medidas para frenar la supresión de ese área sanitaria de la Mariña. Una vez que ya se están celebrando esas concentraciones a las puertas de los centros de salud de Viveiro y de otros lugares de la comarca, o a las puertas del Hospital de la Costa, una vez que ya se celebró la manifestación en Burela, ahora quieren saber qué es lo siguiente que van a hacer, cuál es el siguiente paso para seguir protestando contra la supresión de las áreas sanitarias de la Mariña o el cambio de área por distrito, que es lo que hacen desde la Xunta de Galicia. Dentro de un ratito nos explicarán qué es lo que piden y por qué. Hoy también vamos a tener otra explicación desde otro lado, desde otra perspectiva del tema del plan de transporte por carretera de la Xunta de Galicia. Ya saben, en estos últimos días venimos hablando de ello, que vecinos de Aponteanova o vecinos de Trabada se han quedado desconectados por carretera con, en algunos casos, cuestiones de estudio, enseñanza, en algunos casos cuestiones de trabajo y en otros cuestiones de salud, que no encuentran la manera de encontrar un autobús que les lleve para asistir a sus consultas médicas, por ejemplo. En Aponteanova, en la jornada de ayer, escuchábamos a David Álvarez, el responsable de la oposición del Partido Popular, diciendo que el equipo de gobierno era el culpable, que no había hecho nada, que no se había molestado por los vecinos de Aponteanova. Y en esta jornada de hoy vamos a escuchar al teniente de alcalde de Aponteanova, Francisco Martínez, diciendo que de eso nada, que molestarse sí y mucho, y que los que no se molestaron fueron los de la Xunta de Galicia, que de hecho incluso señalaban desde el Partido Socialista que en su momento habían mandado unas encuestas que habían realizado la gente sobre los horarios y las conexiones de autobús, pero que desde la Xunta alguna persona les dijo que es que no tenían tiempo de leérselas. Bueno, hablaremos de este tema. Y entre tanto también queda ahí esa propuesta de la Xunta de Galicia, o propuesta o toma de decisión de la Xunta, porque crean una ruta al Hospital da Costa desde Trabada, que era un municipio que carecía de transporte público por autobús, y lo da a conocer justo en esta jornada de hoy el delegado territorial, José Manuel Balseiro, que de paso avanza que van a modificar los horarios en la línea que une a Aponteanova con Lugo. Los van a hacer compatibles con las consultas y pruebas del Hospital Lucus Augusti. El gobierno, dicen, se hace eco así de las demandas de la vecindad de estas localidades y insisten, a pesar de que los respectivos concellos no presentaron alegaciones para solicitar mejoras durante el plazo establecido tras la aprobación del plan de transporte. Vamos a escuchar esas dos versiones. Como decimos, escucharemos este anuncio que realiza hoy el delegado territorial, José Manuel Balseiro, que no se preocupen los vecinos de Traba de Aponteanova, que van a poder ir al médico por autobús, pero también escucharemos las declaraciones de los responsables del gobierno en Aponteanova, en este caso, que dicen que sí que se molestaron y que lo que hace el Partido Popular es mentir. Y hablaremos del faro de Illapancha también, porque En Marea pide a la autoridad portuaria de San Ciprián que asuma las recomendaciones del segundo informe de la Defensora del Pueblo sobre el faro de Illapancha. El diputado de En Marea, Miguel Ancho Fernán Bello, considera que la concesión de este uso hotelero estuvo siempre teñida de irregularidades, incumplimientos y bastante permisividad cuando debía ser objeto de una cuidada tramitación. Dentro de un ratito también contamos pues todo lo que está reclamando En Marea desde ese aspecto. Hablaremos de la Comunidad de Municipios de la Mariña y esa actividad formativa que ha dado comienzo en el IES de Foz para restauración y hostelería de la comarca. Está organizada ya por segundo año consecutivo en colaboración con la Mariña Federación. El presidente de la Mancomunidad, que es Alfredo Llano, adelanta que en marzo van a tener algo especial, vía Erasmus también. Van a tener en el centro una cocinera italiana con la que van a poder compartir experiencias. Ahí en Foz hablaremos también del pleno de anoche, en el cual se debatían varias mociones. Por ejemplo, escucharemos al concejal del Partido Socialista, Chema Linares, que está satisfecho porque las suyas salieron adelante. Una caminada que se solventen esos problemas con los examinadores del carnet de conducir. Otra de ellas también encaminada a la renta básica, que se intente establecer una renta básica y se limen esas desigualdades salariales que existen. Y luego, por ejemplo, desde el PSOE apoyaron esa moción que llevaban los nacionalistas para que se elimine el bando contra el nudismo en las playas. Esa moción, además, fue apoyada por toda la oposición, con lo cual ese bando, pues nada, quedaría sin vigor. Es uno de los asuntos que se trató en ese pleno de Foz, del cual pues vamos a dar también aquí detalle a lo largo de los próximos minutos. Y luego, en materia de sucesos, destacar una noticia que publica hoy La Nueva España: un detenido por el incendio de la nave de hierba seca en Valdés. La Guardia Civil detuvo a un hombre como presunto autor de ese incendio. Era una nave con almacenamiento de hierba seca en Villa de Moros, en Valdés. Al parecer, los testimonios de varios vecinos fueron claves y decisivos para dar con el presunto autor del fuego. El hombre pasó la noche en el calabozo de la Guardia Civil de Luarca y en la mañana de ayer ya pasó a disposición judicial, aunque finalmente quedó en libertad. Recuerdan que para sofocar las llamas fueron necesarios 50.000 litros de agua. Como decimos, es una información que publica hoy La Nueva España: un detenido por el incendio de la nave de hierba seca en Valdés. 39 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos ahora a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo. Ya puedes disfrutar a la hora del vermut de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Además, disponemos de una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Jamón ibérico recebo, callos con garbanzos o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde en principio quedará con nubes y claros y con viento débil del nordeste. Según Meteo Galicia, la temperatura podría subir. Estamos en 16 y medio, pero nos hablan de alcanzar los 24 hoy. Y la noche también con cielo un poquito más cubierto ya de cara a la noche y con viento del nordeste. ¿Qué tenemos el sábado? Cielos cubiertos todo el día, según Meteo Galicia, y viento del nordeste todo el día, pero débil. Las temperaturas ya mañana van a ser más bajas. 10 grados de mínima y 19 grados de máxima. El domingo, 29 de octubre, estarán los cielos cubiertos todo el día. Buena parte del día estará el viento en calma, excepto la tarde del domingo, que soplará débil del nordeste. En principio hay un 40% de probabilidad de lluvia para el domingo por la tarde, tarde-noche. Las temperaturas el domingo más bajas todavía que las del sábado. El sábado estábamos hablando de entre 10 y 19 y el domingo tenemos entre 9 y 16. 20 minutos para la una del mediodía. La llave de oro te suena de algo, ¿verdad? Ya sabes a qué se dedican: compra de venta, compra y venta de oro, de plata, también de materiales de valor. Saben tasar herencias, nos pueden asesorar con esos objetos de valor que tengamos en casa. Cada vez, que tengamos alguna duda, podemos acudir, preguntar, ellos nos lo tasan. Luego tienen ese depósito mediante el cual podemos dejar a lo mejor nuestras joyas o objetos de valor, recibir un poquito de líquido, una cantidad de dinero si lo necesitamos, y luego podemos recuperarlo, Son especialistas, llevan muchos años trabajando en este campo en toda España, no solamente aquí en La Mariña. Aquí los puedes encontrar en Viveiro o en Ribadeo. Total discreción y total profesionalidad. Vas, preguntas y ya sabes, te van a atender bien. Luego siempre te puedes ir a casa y decidir.
¿Aún no eres socio de Eroski Club? ¡Hazte socio! Aprovecha este sábado 28 de octubre en Hipermercados Eroski. Por compras superiores a 60 euros, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta Eroski Club para tus próximas compras. Consulta resto de condiciones en tu punto de venta. Eroski, contigo.
Porque no todos los días se cumplen años.
¿Cuánto tiempo sin mirar?
Rosalar, tu sala de fiestas en Ribadeo, celebra este sábado por todo lo alto su aniversario con las orquestas Capitol y Pasarela, dos grandes orquestas en el escenario de sala de fiestas Rosalar. Este sábado una cita ineludible, Rosalar en Ribadeo, contigo Capitol y Pasarela.
Yo no sé si es bueno o malo, pero no.
Vamos a hablar de Ribadeo porque el alcalde de Ribadeo, en representación del ayuntamiento, ha firmado un par de convenios para seguir avanzando en el proceso de rehabilitación del casco viejo de la localidad y también del núcleo de Rinlo. La inversión total son 290.000 euros. El ayuntamiento pone un 45%, la Xunta un 8%, Fomento un 20% y los particulares un 20-21% aproximadamente. Vamos a escuchar las declaraciones de Fernando Suárez. Él señala que es un pasito más de cara a la rehabilitación de los cascos antiguos.
Por fin seguimos avanzando en esta asignatura de convenios entre os concellos, a Xunta e máis o Ministerio. Podemos decir que acabamos de asinar o 12º convenio de rehabilitación de Ribadeo e o 2º de Rinlo, non? Realmente non son demasiados cartos en total, son para todo este período 290.000 euros que se teñen que destinar a obras de rehabilitación de inmobles, a obras de reurbanización de espazos públicos e tamén a custear o custe dos equipos técnicos, non? Pero se todo isto é positivo, aínda que non é para botar tampouco as campas ao lobo, son en total unhas 8 vivendas teóricas das que se van poder rehabilitar con estes 2 convenios, e non vai ser demasiado diñeiro para utilizar na rehabilitación de espacios públicos. Sobre todo, eu quero destacar o importante esforzo económico que fai o Concello de Ribadeo, porque é a institución, dentro de todas estas, que máis aporta, non? Quero decir, de media, tanto no convenio de Ribadeo como de Rinlo, o Concello ven aportando un 45%, de media, a Xunta de Galicia ven aportando, pois, un 8%, e de media, o Ministerio de Fomento pues ven aportando un 20%. E os particulares, lo que ten que ver para a súa rehabilitación, pues ven aportando tamén un 20-21%. Total, en definitiva, está todo moi ben, son achegas que veñen, pero tamén hai que destacar que aquí, que máis recursos públicos sigue poñendo, como en tantas outras cousas, e o Concello de Ribadeo. En todo caso, ainda que seña un pequeno paso adiante na rehabilitación, pois sempre é benvido, ainda que agora non é como era anos atrás.
Pues ahí es un pasito más de cara a la rehabilitación, aunque sea menos dinero y el alcalde se queje de que el ayuntamiento es el que más pone en comparación con los otros organismos. 16 minutos para la una del mediodía. Vamos a mirar hacia el ayuntamiento de Cervo porque allí están de renovación. Están renovando las puertas y las ventanas de la Casa del Concello, en este caso con una ayuda de la Consellería de Presidencia. Esto nos lo cuenta el alcalde cervense, Alfonso Villares.
Durante estos días estamos en el Concello de Cervo haciendo unas obras no propio edificio do Concello, obras que consisten en facer cambios tanto en ventanais como en portas desta casa consistorial. Unhas obras que temos que agradecerlle o seu financiamento á Xunta de Galicia, en concreto á Consellería de Vicepresidencia, e recordar que estivo aquí con nós xa fai uns meses pasados o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para, entre outras cousas, ver tamén as necesidades que tiñemos en canto a dotacións e acondicionamento do edificio da casa consistorial. Un financiamento cercano, en este caso, a 60.000 euros que se están a dispoñer para estas obras. Un edificio que, ao igual que o resto dos que temos no noso concello, que son múltiples, son moitos os edificios municipales que temos todos os veciños de Cervo, non solamente en Cervo e en San Ciprián, sino tamén no resto das parroquias, pois son, como digo, moitos, e son moitos os traballos e o diñeiro que se necesita para telos todos en perfecto estado. Eso é no que estamos a traballar, a maiores, de buscar financiamento para que estes edificios esteñan en perfecto estado e tamén para outro tipo de obras e necesidades e servicios que demandan os nosos veciños. Fálese de saneamentos, fálese de pavimentación de rúas, de acondicionamento de distintos camiños rurales, un largo etcétera de obras e investimentos que queremos facer desde o Concello de Cervo. Ahora mismo tocoulle estas obras, son as obras que con eles o que vamos a conseguir é unha maior eficiencia en canto sobre todo eficiencia enerxética en este edificio. Falamos dun edificio de cerca de 30 anos e, bueno, ahora mismo os contrastes que había de calor e de frío, xa non solamente no día sino ás veces nas distintas estacións, son moi importantes. Por lo tanto, con estas obras o que vamos a conseguir é eso, que a eficiencia enerxética deste edificio se mellore dun xeito máis que notable e consecuentemente tamén conseguimos que seña un ambiente e un espacio de traballo moito máis cómodo para os distintos traballadores que están en este edificio público.
Pues aí renovando la Casa del Concello en el municipio de Cervo, y en Cervo tamén tienen mucha actividad en estos próximos días. Claro, llega el Samhain o el Halloween, según lo quiera denominar cada uno, y hay muchas actividades dirigidas, pues, sobre todo a los más miércoles, y esto nos lo va a contar la concejal Dolores García Cras.
O Concello de Cervo celebrará un ano máis o Samhain con múltiples actividades dirigidas aos máis pequenos da casa. Deste xeito deseñamos unha programación que abrangue dende o domingo 29 de outubro ata 1 de novembro, Día de Todos os Santos, de tal xeito que para o domingo estamos a preparar un taller de cociña infantil para nenos e nenas de entre 6 e 12 anos que se desenvolverán na Casa do Mar entre as 12 e 1 e media. O martes 31 de outubro terá lugar a festa infantil entre as 6 e media e as 8 e media na Casa do Mar de San Ciprián, que contará co espectáculo Casa Encantada, ademais de xogos, baile, maquillaxe de terror e moitas outras sorpresas terroríficas. Para 1 de novembro, o Concello de Cervo programou un taller infantil de manualidades que se desenvolverá na Praza do Souto en Cervo, entre as 12 e 1 e media, no que haberá pintacaras, música e máis sorpresas. Animamos a todos os nenos e nenas do concello a que participen nas actividades que foron pensadas para reunir os máis pequenos no seu tempo de ocio e que pasen un bon anaco todos xuntos, ao tempo que toman contacto cunha celebración que pouco a pouco está sendo recuperada e gañando terreo.
Pues ahí tenemos esas actividades para los más pequeños, con muchas sorpresas, entre el 29 de octubre, el domingo, y el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Ese día, por cierto, pues ya saben ustedes que es festivo, programación nacional especial. Pero eso ya será el próximo miércoles, hasta entonces todavía nos quedan días para recordárselo. Seguimos en Cervo, porque el ayuntamiento abre el plazo de solicitud de ayudas a entidades educativas sin ánimo de lucro. Las entidades interesadas tienen hasta el próximo 24 de noviembre para presentar la documentación en el Registro General del Ayuntamiento. Así lo señalaba también el alcalde. La finalidad de esta línea de ayudas es contribuir a fomentar actividades educativas, recreativas o culturales que realizan estas entidades durante todo el año, siempre que vayan dirigidas a la colectividad escolar y promovidas por los centros de enseñanza del ayuntamiento, es decir, los colegios de Cervo y San Cipriano, Elías Márquez de Sargadelos, y les brindan de paso una ayudita económica con la que contribuir a que puedan hacer frente a esos gastos de funcionamiento. Así que ha abierto el plazo de solicitud de ayudas para entidades educativas sin ánimo de lucro. Hasta el próximo 24 de noviembre pueden presentar la documentación en el registro xeral del concello. Vamos a hacer un alto en el camino, escuchamos unos consejos publicitarios y hablamos también de pesca.
Los fines de semana, viernes, sábado y domingo, hasta el 26 de noviembre, tienes una cita en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, con las jornadas del arroz caldoso con bogavante. Acércate a saborear una de nuestras propuestas estrella y disfruta de todo el entorno natural que encontrarás en O Valadouro. Jornadas del arroz caldoso con bogavante, hasta el 26 de noviembre, en el Hotel Viladoval. Teléfono para reservas 982-57-1653. ¡Te esperamos!
Cuando la humedad entra en nuestra casa, esta no se va sola. Para ello hay que contar con expertos en la materia y que te den las soluciones adecuadas y garantizadas. En Humenor contamos con amplia experiencia tratando problemas relacionados con las humedades. Moho y hongos en las paredes, ventanas empañadas, salitre en paredes, olor a humedad en casas, casas sin aislamiento. A todos estos problemas, en Humenor, les damos solución con garantía. Estamos en Foz para la Mariña y el occidente de Asturias. Llama al 982-06-1672. Solicita un diagnóstico gratuito y sin compromiso. Humenor, 982-06-1672.
Cambia tu vieja motosierra por una nueva. No esperes más y aprovecha ahora que Husqvarna, líder en ventas de motosierras, te ofrece descuentos en toda la gama de hasta 250 euros. Acércate a tu distribuidor más cercano, elige la que necesites, ya sea hobby o profesional, y llévate toda una Husqvarna desde 199 euros. Forestal Andión, a Pontenova.
De pesca hablamos, por lo tanto, de pesca de anguila y de pesca de angula en Asturias. ¿Por qué? Pues porque hoy se publica en el Boletín Oficial del Principado la resolución de la Consejería de Desarrollo Rural. Se regula la campaña 2017-18 de la pesca de la angula y se permite su pesca, pero sin embargo sigue vedada la pesca de la anguila en los ríos que están bajo mínimos. Los ecologistas, agrupados bajo la Coordinadora Ecologista de Asturias, consideran que esta nueva regulación es la copia de la del año pasado y la del año pasado la copia de la anterior, y que no soluciona nada. Vamos a escuchar al portavoz de la coordinadora, Iván Vázquez.
La regulación es un copia y pega del año pasado, que a su vez es realmente lo mismo de otros años. Simplemente cambia que una pesca que se estaba haciendo a nivel experimental en la vía de Tina Mayor, un plan de pesca, este año lo hacen ya definitivo, ¿no? Es la única, digamos, variación respecto a lo del año pasado. Y nosotros, bueno, denunciamos esta normativa porque año tras año se ve el declive que se está produciendo en las poblaciones de anguila europea o de angula, de alevín de anguila europea, y que, bueno, que desde las primeras fechas registradas, de las primeras pesquerías registradas que había en el puerto San Esteban, pues se ha bajado a una media de un 10% de lo existente, ¿no? O sea que se ha perdido un 90% de las poblaciones, al menos. Porque hay años donde esas pesquerías son de un 1% de lo que entonces en los años 60 había, ¿no? Nos parece una situación tan grave que hay que actuar de otra manera, y la manera que entendemos que hay que actuar es haciendo un paro biológico, como se ha hecho en Andalucía. Se ha fijado hace unos años un paro por 5 años y una veda total de las capturas de la angula, que debemos de recordar siempre que es el alevín de la anguila. Curiosamente, la anguila es que está catalogada en el Libro Rojo de las especies amenazadas de Europa. La anguila está vedada, o sea, el adulto está vedado su pesca en aguas fluviales, ¿no?, para pescadores deportivos desde hace varios años, ¿no? Pero es lo curioso del caso es que es el único, la única especie que yo conozca donde el alevín, o sea, la cría, está autorizado a su pesca de manera industrial, ¿no? De manera comercial.
¿Les parece algo inaudito a los miembros de la Coordinadora Ecologista y ponen en comparación con la trucha, como si se permitiera capturar las truchas grandes, las truchas pequeñitas, y sin embargo se prohibiera capturar las grandes?
Entonces, es como si la trucha, pues vedásemos la pesca de las truchas de 19 centímetros y sin embargo autorizásemos la pesca de truchas de 4 centímetros, ¿no? Una cosa tan lógica como esa. Entonces, llevamos denunciando esta irracionalidad que consideramos, y es todo un problema de una cuestión comercial, ¿no? Es un problema de dinero, ¿no? Simplemente es, hay unos intereses comerciales importantes de los pescadores profesionales, y no ven, yo creo que sería mucho más rentable para todos, para la administración, para el biológico subvencionado. Sabe bien quiénes son los que pescan, porque tenemos registros año a año, porque tiene unas licencias, está muy regulado, y bueno, sabemos lo que, como en otras especies, bueno, pues subvencionar ese paro biológico, que no pierda, que los pescadores no pierdan dinero, pero a su vez nosotros que no perdamos una especie que lleva camino irreversible de extinción, ¿no? Eso es evidente, ¿no?
Ahí está la queja desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, que ven que se va a extinguir la especie como no se tomen las medidas adecuadas para poner las vedas con cierta lógica. Como decimos, esto se ha publicado hoy en el BOPA, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y ellos consideran que debería vedarse por completo las capturas de la angula, al menos hasta que la recuperación de la misma resulte evidente y su pesca sostenible, tal y como pues han hecho en otras comunidades autónomas, como nos acaba de señalar Iván Vázquez. Seguimos hablando de otros asuntos que también son destacados en esta jornada de hoy. En materia educativa, hablamos de la UNED. La UNED de Viveiro amplía el plazo de matrícula hasta el 13 de noviembre para grados, másteres, doctorado, idiomas y curso de acceso para mayores de 25 y 45 años. Para apuntarse pueden asistir a la secretaría en los claustros de la Iglesia de San Francisco y ahí ya hacen la matrícula. El proceso de matriculación se realiza de forma online y tienen más información en el teléfono 982-56-3601. 982-56-3601. La UNED de Viveiro, que amplía el plazo de matrícula hasta el 13 de noviembre. Grados, másteres, doctorados, idiomas o el curso para mayores. Y hablamos de fotografía. Antes de que nos llegue la una del mediodía, porque el Ayuntamiento de Mondoñedo convoca la segunda edición del concurso de fotografía o Mellor Ricún d'Oñedo. Desde el equipo de gobierno, han presentado en esta jornada de hoy, explican que el concurso está abierto a la participación de todo aquel que lo desee. Las bases limitan el envío a 2 fotos por persona. Se pueden enviar las fotografías hasta el 20 de noviembre al correo electrónico recunchosdemondonedo@gmail.com. recunchosdemondonedo@gmail.com. Bajo el lema, elige o lugar de Mondoñedo que más te gusta. Y la finalidad es elaborar, como siempre, pues como hicieron el año pasado también, un calendario para el próximo 2018 con las mejores imágenes de los lugares preferidos de la localidad. Así que puedes ir participando en ese concurso fotográfico y después puedes ver tu estampa, tu imagen en el calendario de 2018 del concello.
Canalones Cascudo, te ofrecemos estos servicios: canalones, reformas, cubiertas, pinturas, limpiezas de comunidades y piscinas, y ahora nuevo servicio, desatasco. Revisamos tuberías con cámaras para poder ver dónde está el atasco vaciado. De fosas sépticas, y para ello disponemos de un vehículo totalmente preparado y autorizado por la Xunta. Canalones Cascudo, nos hemos trasladado al polígono empresarial de Fazouro, detrás de Pescados Rubén. Teléfono 982-166-894 o visita nuestra web canalonescascudo.com. Llama e infórmate.
Antes de que nos llegue la una del mediodía, recordar el curso de defensa personal y autocapacidades que se organiza desde el Ayuntamiento de Viveiro. Entre el día 22 y 30 de noviembre se va a llevar a cabo ese curso por la tarde, de 4 a 8. Estará impartido por un profesor de la Academia Gallega de Seguridad Pública, AGASP, y miembro de la Federación Gallega de Lucha. El plazo de inscripción todavía está abierto hasta el 17 de noviembre. Las mujeres que acrediten su asistencia y participan en el curso también van a tener un diploma. Todas las interesadas se pueden anotar en el CIM de Viveiro, directamente en el propio centro también, o llamando al 982-55-0421. 982-55-0421. Recuerda, se organiza un curso de defensa personal y autocapacidades en Viveiro entre los días 22 y 30 de noviembre y el plazo de inscripción está todavía abierto. Ah, el cursillo será por las tardes, entre las 4 y las 8 de la tarde. Nos acercamos a la 1 del mediodía. Dentro de un ratito, a partir del boletín, a la 1 y 5 aproximadamente, seguimos hasta las 2 de la tarde con mucha información que traemos hoy de carácter local. Hablaremos también de Viveiro, sobre esa pista de atletismo de la Bandeira en Celeiro, que se lleva esperando por ella, por las instalaciones para la pista, un par de años. Ya han preguntado en más de una ocasión desde el Partido Popular qué pasa con eso, y como no encontraban respuesta, pues vuelven a llevar una serie de preguntas al próximo pleno. En concreto, nos las contará dentro de un ratito Antonio Bouza, el portavoz popular.
Costa Viva, en el 88.8 FM.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos adelante con nuestro Costa Viva, 12 minutos pasan de la 1 del mediodía. Después de ese boletín informativo y esa actualización sobre la situación a nivel nacional, vamos con las noticias más cercanas, como siempre en Costa Viva. Desde ahora hasta las 2 de la tarde, con todas esas noticias que marcan la crónica de la actualidad en este día de hoy. Enseguida vamos a hablar del plan de transportes de la Xunta de Galicia y de la nueva decisión de la Xunta, precisamente, de conectar los ayuntamientos de Traballe y de Apontenova con el hospital para que puedan desplazarse los vecinos a sus consultas médicas. Todo esto y mucho más lo vamos a contar después de este acto en el camino para la publicidad.
Ondecor, baños y cerámicas. Inicio del programa Reforma 17 del IGAPE. Somos centro adherido para la actual subvención del IGAPE. Ondecor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Hoyo do Mar Bajo 24. Ondecor, teléfono 982-132-500. Ondecor, visítanos, te informamos y te asesoramos acerca del programa Reforma 17 del IGAPE.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Vamos a hablar de debates, de los foros de debate que se han presentado esta misma mañana en Ribadeo y que van a desarrollarse próximamente, es la séptima edición. Tenemos con nosotros al responsable de la organización, a Balbino Pérez Vacas. ¿Qué tal, Balbino? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Qué tenemos este año para esa séptima edición de los foros de debate? ¿Qué personalidades traen?
Bueno, resaltar primero o tema de que van a desenrolar los diferentes ponentes que van a vir, que creemos que foi un acierto por parte da organización por o ben que coincide con os tempos convulsos que nos tocan vivir.
O sea, Cataluña, ¿no?
No. Ética e política, un pouco tamén, claro, tamén. Efectivamente. Ben, pois este ano todo o mundo sabe que os foros veñen organizados por a Fundación Sargadelos e o Grupo Boar, que se van a celebrar durante todos os venres do mes de novembro ás 8:30, con entrada libre e gratuita, que o que se pretende é fomentar o diálogo e a tolerancia, impulsando desde esta iniciativa a vida cultural da Mariña Lucense, e este ano vamos a contar o día 3, abrirá os foros o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o venres día 10, será Rosa Díez González, fundadora de UPyD, o día 17, Íñigo Errejón Galván, diputado por Madrid de Podemos, el secretario de Análisis Estratégico e Cambio Político, y cerrarán os foros o día 24, Pachi López, ex-lendacari y secretario de Política Federal do Partido Socialista.
Teñen aí unha boa representación de cores políticos.
Sí, ben, o que pretendemos é abarcar todo o que poidamos o abanico político para que todos eles, desde o seu punto de vista, den unha visión do tema que se vai a tratar, e creemos que é imprescindible e necesario que así sexa, non? Non vamos a caer sempre no mismo lado, e o que se pretende é diversificar para poder dar acceso ás opinións de todo o mundo.
Pois aí temos PP, UPyD, Podemos e tamén Partido Socialista neses foros de debate do BOAR e da Fundación Sargadelos. Están hasta arriba.
Bueno, é o aliciente do que dispoñemos desde a organización, con o apoio da Fundación Sargadelos e do Grupo BOAR, dado que ese reinicio que tuvemos o ano pasado con a celebración dos sextos foros, a acollida que tuveron, podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que esperamos unha acollida similar, e que o ano pasado, durante as cuatro semanas, sobrepasáronse sempre máis de 200 personas as que asistiron. E, sobre todo, non por a propia, por o propio número de asistentes, sino por a viveza do debate que se xenerou despois de terminar a ponencia.
Pois aí esa viveza dos debates que seguro que se vai revivir novamente nesta sétima edición dos foros. Arranca no día 3 de novembro con o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Vostede, Balbino Pérez Vacas, que ao fin e a cabo é político, ou foi político, como prefira, ademais exalcalde, como pensa que está o tema da ética e a política nestes intres que vivimos?
Bueno, desde o meu punto de vista, que probablemente se asteña un pouco desfasado por a miña retirada xa fai bastantes anos, eu disfruto con o apoio que me proporcionou a Fundación Sargadelos e o Grupo BOAR de ser o coordinador destes foros, e con relación a pregunta, creo que non se debe responder nin ben ni mal, sino que ojalá que na política houvese moita máis ética da que se vislumbra.
Eso se suele taparse co lema de o xogo da política, a falta de ética tal vez, non?
Sí, así é, ¿no? Creo que estos tempos un pouco máis de conciencia por parte dos nosos representantes e un apoio máis decidido tamén da ciudadanía na luita por o que se pretende conseguir axudaría en grado sumo a que isto fora moito máis correcto e, sobre todo, moito máis próximo a toda a ciudadanía.
Pois veremos que tipo de conclusións temos despois deses foros de debate que arrancan o vindeiro 3 de novembro. Balbino Pérez Vacas, organizador, ademais da Fundación Sargadelos e Otero Babar, gracias por estar con nós, moi boa tarde.
Boa tarde, gracias a vosotros.
Acércate a la llave de oro. Todas esas joyas viejas, rotas o desparejadas de oro o plata tienen mucho valor. No pierdas más tiempo limpiando tu vieja cubertería. Nosotros te la compramos. ¿A qué esperas? Deshazte de todo eso que ya no usas. Visítanos sin compromiso y aprovecha la subida del oro. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña número 27, bajo, y en Ribadeo, en calle Rosalía de Castro, 19, bajo. La llave de oro, seriedad, transparencia y garantía.
Menudo lío tenemos montado con el tema de ese plan de transporte por carretera de la Xunta de Galicia. Esos vecinos de algunas localidades de la Mariña Lucense que se han quedado descolgados o mal conectados por razones de trabajo o por razones de salud. Algunos de ellos Trabada, otros de ellos en la Pontenova. Vamos a hablar con el teniente de alcalde de la Pontenova sobre este asunto. Francisco Martínez. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
A ver, ¿cale o problema? Dende o Partido Popular afirman que vostedes non presentaron as alegacións pertinentes, pero que eles van ter a boa vontade de a arranxar isto. Pero vostedes din que fixeron unha encuesta coa población e que despois remitiron esa encuesta á Xunta de Galicia. Imos por partes, a ver se explicamos.
Bueno, en primeiro lugar, decir que efectivamente nos con fecha 30 de enero mandamos un cuestionario que nos solicitou a Dirección Xeral de Mobilidade, que pertenece á Consellería de Infraestructuras e Vivienda, no cual pois transmitíamos á Xunta de Galicia as necesidades do Concello da Pontenova, dos ciudadanos do Concello da Pontenova. Ben, a partir de aí, é unha competencia totalmente da Xunta de Galicia, da Dirección Xeral de Mobilidade, co cal nos mantémonos á espera un pouco do que sucede cando remata o plan de transportes que había no seu momento. Entón, cando realmente remata ese contrato, non os coches de línea non nos fan caso ningunha a nosa encuesta, os coches coches de línea pues pasan cando lles parece, incluso os días tal non coinciden nos horarios, co cual a xente pois empeza un pouco a queixarse. E ben, a queixarse a nós, efectivamente, é normal, porque somos o concello é o máis achegado ao cidadano e é onde se nos van queixar. Entón, eu personalmente chamo a Dirección Xeral de Mobilidade, o cual me atende moi ben, me recoñecen que o cuestionario se mandou, pero que non tuveron tempo de mirarlo, co cual non o tuveron en conta. Que, de todas maneiras, que iso que era de carácter, que o horario que era de carácter provisional. Co cual, pues bueno, pues seguimos un pouquiño de tempo a espera, a ver o tempo que iba a ser provisional, como vemos que isto non cambiaba para nada, con fecha 28 de agosto, mándase outro escrito a Dirección Xeral de Mobilidade, pues un pouco reincidindo no anterior, e pedindolle que por favor que lle dera pois certo movimento a isto, porque isto xa se estaba enquistando. Bueno, pois a día de hoxe estamos esperando a contestación dese escrito.
Entón non recibiron contestación a ese escrito, pero despois o que argumentan dende o Partido Popular é que no período de presentar as alegacións vostedes nin outros concellos, por exemplo de Trabada, volvo ao tema, presentaron as alegacións pertinentes, pero vostedes non tiveron ningún tipo de notificación de que hubiera un tempo para presentar esas alegacións.
Non, ao Concello de Pontenova non se dirixiron para nada, ao contrario. A parte que é un tema que é competencia deles, co cual tampouco os teñen que dirixir, nós nada podemos facer en eso. A nós non nos deron audiencia de ningún tipo, nin prazo de ningún tipo, co cual nada temos que alegar. O único que podemos facer é queixarnos e representar aos nosos cidadanos na queixa que eles nos fan a nós.
Supoño que os cidadáns estarán que trinan, claro.
Bueno, a verdade é que están bastante enfadados. Bueno, eu a mí gustaríame decir ao señor Balseiro que eu creo que debe estar aí para, aparte de solucionar os problemas da xente, pois non contar mentiras, como está facendo, unir o Concello da Pontenova ca Xunta de Galicia. Eu creo que esa deberá ser a misión do señor Balseiro. E recordarlle ao señor Álvarez, que é o voceiro do Partido Popular, pois que se deixe de andar ao dictado do que lle dicen, é que se preocupe un pouco máis polos veciños, porque el mismo, o día 13 deste mes, houve pleno aquí na Pontenova, pois debeulle chegar aos oídos de que había certo malestar e meteu-nos un rego no pleno. Aí nese pleno, igual que consta en acta do que sucedeu, foi informado de todos os pasos que deu este concello sobre este tema. Incluso eu mismo me ausentei do pleno, baixei buscar documentación e lle entreguei documentación escrita. O sea que o que está dicindo o señor Álvarez é mentira, e él sabe que é mentira, de que o concello se mobilizou para que isto non sucedera. Uh-huh. O cual me parece máis grave todavía que o que fai o señor Balseiro.
David Álvarez sinalaba precisamente que vostedes o único que fixeron foi liar a cousa, pero que eles teñen esa vontade de solucionar o problema e que seguro que a Xunta de Galicia vai buscar unha solución.
Pois a verdade é que eu mismo lle pedi no pleno, dixenlle, mire, xa que usted está representando o mesmo partido que goberna, e se está tan preocupado polos veciños da Pontenova, pois faga unha chamada para que isto se solucione. Eu mismo lle pedi no pleno, como lle repito, consta en acta.
Francisco Martínez, tenente de alcalde da Pontenova, gracias por estar con nos explicando este asunto e boa tarde.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Así está el tema y esa es la opinión del equipo de gobierno desde el Partido Socialista. Ahora vamos a escuchar cuál es la solución que dan desde la Xunta de Galicia, porque la verdad es que sí, que dan la solución y la ha notificado en esta jornada de hoy el delegado territorial José Manuel Balseiro. Indica que la Xunta crea una ruta al Hospital da Costa desde Trabada, municipio que carecía de transporte público por autobús, pero que también se le da una solución a los vecinos de Pontenova. Vamos a escuchar a José Manuel Balseiro hablando del transporte desde Pontenova.
También vimos de autorizar un cambio de horarios na ruta entre Ribadeu, a Pontenova e Lugo. Os novos horarios farán compatible esa ruta ca chegada ao Hospital Universitario Lucos Agusti, de tal xeito que poderán chegar a tempo ás consultas e probas. Neste caso, hai que dicir que o Concello da Pontenova tampouco presentou alegacións durante o plazo establecido, nin foi a unha reunión convocada con membros da Consellería donde estaban convocados todos os concellos afectados. Pero, facéndonos eco das demandas dos veciños e das veciñas, adotamos esta decisión.
Pues ahí quedan las declaraciones de José Manuel Balseiro sobre la no asistencia a esa reunión en la que estaban convocados todos los representantes de los ayuntamientos. Señalaba precisamente Francisco Martínez que a ellos no les habían comunicado esa reunión de forma oficial, pero que además, incluso sin tener esa comunicación oficial, se había personado en la misma. Al menos él asistió a esa reunión en la cual están diciendo desde el Partido Popular que no habían asistido. Como ven ustedes, la cosa está bastante liada. En fin, eso se va a mejorar, la conexión de autobuses para llevar los vecinos a Lula. También se va a mejorar la conexión entre Trabada y el Hospital da Costa.
A Xunta pon unha nova ruta que unirá o municipio de Trabada co Hospital da Costa en Burela. Habilitarase de luns a vernes todos os días laborais, con saídas ás 8:30 horas desde Trabada e regreso de Burela a 14 horas. A Xunta foi sensible ás demandas da veciñanza, neste caso da veciñanza do Concello de Trabada. Pese a que lembremos, o Concello non presentou ninguna alegación durante o plazo establecido para solicitar estes cambios. O Concello de Trabada gana un servicio de transportes que non tiña. A Xunta de Galicia é sensible ás demandas dos veciños e a Xunta de Galicia vai dotar a eses veciños de un transporte hospital.
Ahí quedan las declaraciones del delegado. Señala que el gobierno se hace eco así de las demandas de los vecinos de estas localidades, a pesar de que los respectivos ayuntamientos no presentaron las alegaciones. Respecto a esto, ya escuchamos el otro día también a la alcaldesa de Trabada, que tenía algo que decir. Así está la situación, pero los vecinos tranquilos, que se les va a conectar la línea de autobús con el hospital, el da Costa en el caso de Trabada y el Lula en el caso de Apontenova. 28 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos adelante y vamos ahora a hablar de Viveiro. Desde el Partido Popular presentan una serie de preguntas al próximo pleno de la corporación relacionadas con la pista de atletismo de Lavandeiras en Celeiro. Ya hace un par de años que preguntaron sobre este asunto, sobre unas instalaciones que se tenían que poner en esas pistas. Entonces la alcaldesa señaló que estaba en el tema y que se comprometía a conseguirlas. Esto fue el 7 de octubre de 2015. A día de hoy todavía no se han conseguido y los populares se preguntan qué ha pasado con esto. Así que van a preguntar en el próximo pleno. Nos lo cuenta Antonio Bouza, el portavoz del PP.
En el pleno del 7 de octubre de 2015 o noso grupo presentaba unha moción para que se remataran as pistas de atletismo en Lavandeiras Celeiro, sendo aprobada esta moción cos nosos votos, os do BNG e son Viveiro, e curiosamente contando coa abstención do equipo de goberno socialista. Facíamos referencia a algo que xa se había anunciado para 2004, que se iba a ter rematado, pero como víamos que pasaba o tempo e isto non acontecía, pois foi a razón de presentar esta moción. Nas respostas que se nos daban pola señora alcaldesa, tal e como figura na acta dese pleno, pois ela señalaba que xa se comprometera a conseguir as instalacións de atletismo e que o Concello de Deportes estaba barallando todo isto, así como dicía que todo o mundo tería unhas pistas e que xa estaba coas xestións, pero que todo ao seu debido tempo. Bueno, pois o certo é que lle demos tempo e que xa transcurriron 2 anos dende a aprobación desta moción, e como non hai nin rastro das pistas de atletismo, é polo que lle imos preguntar á señora alcaldesa se fixo algunha xestión ao respecto, en caso de que fixera, cando, en que consistiu e con que a realizou. E a mesma pregunta era dirixida ao Concello de Deportes, tamén se fixo algunha xestión ao respecto, cando, en que consistiron e con que a realizou. E no caso de que non teñan realizado ninguna xestión, pois gustaríanos que a señora alcaldesa ou o señor Concello de Deportes nos explicaran cales foron os motivos polo que non o fixeron e, o máis importante, se teñen pensado facer algún tipo de actuacións para sacar adiante este proxecto, ou van a facer como fan a maioria das veces que, cando hai unha moción presentada polo Partido Popular esa prova, fan caso omiso do contido da mesma.
En ese sentido van a preguntar en el próximo pleno de la corporación. Enseguida vamos a hablar también de otra actividad que va a tener lugar en Viveiro a partir de las 3:30 de la tarde. Se trata de una actividad solidaria. Van a los voluntarios de Alcoa a mejorar, a adecuar el almacén que tienen desde Cáritas en la Casa San Juan de Dios. Esto, como siempre, pues avalado por la Fundación Alcoa, que de paso da una ayudita económica a la organización, a Cáritas. Son $3,000 que seguro que les va a venir muy bien. Lo contamos después de este Alto en el Camino.
Los próximos días 28 y 29 de octubre, Boal celebra su 31ª edición de la Feria de la Miel. Tras la apertura del recinto a las 11 de la mañana, gran exposición de todo tipo de productos de agroalimentación y artesanía, destacando una importante muestra de mieles de toda la región y comunidades vecinas. Folclore tradicional, exhibición de adiestramiento ecuestre, música y un sabroso menú de feria complementan el programa de este tradicional evento. Boal te espera el último fin de semana de octubre. ¡No faltes!
Pues sí, vamos a hablar un poquito de solidaridad, porque en esta jornada de hoy hay para repartir. La verdad, la de los voluntarios de Alcoa, que siempre están ayudando en causas sociales, y hoy la ayuda va para Cáritas en Viveiro. A partir de las 3:30 de la tarde van a adecuar un almacén de alimentos, que seguro que les viene muy bien para después pues guardar esos alimentos para las familias que los necesitan mejor. Y tenemos con nosotros a una de las responsables de Cáritas, ella es Mercedes Prieto. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿qué es lo que van a hacer hoy? ¿Qué es lo que van a hacer esta tarde?
Pues mira, nosotros tenemos un local que tenemos almacén de alimentos. Y lo que nos van a hacer es, bueno, pues aparte de pintar, colocar unas estanterías, porque nosotros ahora con vistas a la campaña de Navidad almacenamos alimentos, ¿no? Entonces el tener estanterías, el tenerlo todo ordenado, colocado, pues nos viene muy bien. Y entonces, bueno, gracias a ellos y a su solidaridad, claro que sí, pues nos lo facilitan y nos lo hacen, ¿no? Bueno, también lo haríamos nosotros, pero diferente, por supuesto, con más tiempo, con más trabajo, y ellos pues nos los van a facilitar hoy. Nos van a pintar y nos van a colocar estanterías y bueno, nos lo van a adecuar para, con vistas a la campaña de Navidad y de alimentos y de almacenaje.
La verdad es que los voluntarios de Alcoa siempre están trabajando siempre, en un montón de actividades,
nosotros,
¿verdad?
Con nosotros siempre colaboran y además nos ayudan mucho, porque claro, nosotros somos voluntarios, pero actividades de poner estanterías, pues ¿qué quieres que te diga? Hombre, lo haríamos, ¿no? Pero bueno, esto nos facilita muchísimo, muchísimo, mucho. Y son una gente además trabajadora, encantadora. Son unos muchachos, o bueno, a mí me parecen muchachos, quizá porque yo soy mayor, ¿no? Pero trabajadores, no pierden un minuto y bueno, encantadores además.
Vamos, que llegan, pasan por ahí y lo dejan todo como nuevo, ¿no?
Pues sí, es la verdad, que además es que lo hacen con agrado. No sé si me explico, vas allí a estar con ellos y están sonrientes, están alegres, o sea, lo hacen de verdad con una satisfacción y a nosotros pues nos ayudan mucho, eso es la verdad.
También desde Cáritas tenéis ahí una casa de acogida, ¿verdad? La Casa San Juan de Dios, no sé si es ahí donde tenéis el local donde almacenáis los alimentos.
Sí, ahora mismo está un poco parado el tema, pues porque necesita una serie de reparaciones y tal, y ahora mismo realmente la casa de acogida se ha convertido únicamente en una casa porque hay personas que están recibiendo un tratamiento por algún tiempo o algo así. Pero bueno, acogida de transeúntes, que es lo que había antes, ahora mismo no está en esas condiciones. No es muy grande tampoco, tiene apenas. Pero bueno, de alguna manera hace una labor, pero no es la acogida de transeúntes, es lo que en su día hubo, ¿no?
Mercedes, cuéntanos en qué estáis ahora, qué campañas promovéis desde Cáritas. No sé si tenéis algo ahí pendiente de cara a la Navidad, por ejemplo.
Sí, mira, ahora estamos con la campaña de Navidad. Vamos a empezar ya estamos un poco preparando cartas y preparando, bueno, de todo para, porque necesitamos un mes o una cosa así para ponernos en marcha, ¿no? Y bueno, ya hemos empezado. Ahora es el próximo proyecto que tenemos, la campaña de Navidad.
¿Ahí qué hacéis o qué solicitáis de la gente?
Pues solicitamos a las empresas donativos para ayudar a la gente para comprar sobre todo alimentos y luego para la campaña de Reyes, que también damos juguetes a las familias más necesitadas, con niños que, bueno, no es posible comprar, ¿no? Y compramos sobre todo alimentos y con ese dinero pues nos vamos. Hacemos lo que podemos, quiero decir, depende de la cantidad que recibamos, pues invertimos, ¿no? Pero para saber lo que vamos a gastar, tenemos que empezar ya para saber lo que vamos a recibir. O sea que hay que empezar, ahora mismo hay que empezar ya.
Hay que ir con previsión para todo. Una última, Mercedes, ¿cuántos voluntarios sois aproximadamente en Cáritas? Y también cuéntanos si en esas campañas puntuales tenéis más gente, más brazos.
Bueno, sí, mira, nosotros fijos, entre el ropero y el personal fijo que tenemos, pues podemos tener fijos, entre comillas, porque esto es un voluntariado, lógicamente, ¿no? O sea, hay que entenderlo así. Pero vamos, fijos tenemos unos 20 y tantos voluntarios, ¿eh? Ahora no, ahora la campaña de Navidad se incrementa, ¿eh? Se incrementa porque gente que no está todo el año, porque además a lo mejor no están incluso ni en vivero, ni viven fuera y tal, y se incorporan porque vienen por las fechas que son, pues también nos ayudan. Es decir, ahora
la verdad es que se multiplica porque todo el mundo nos quiere ayudar de alguna u otra manera, hacer cajas, a todo. Entonces ahora se incrementa bastante el voluntariado, eso es verdad.
Pues bienvenido sea ese incremento y esa ayudita extra. Sí. Esperamos que tengáis una buena tarde con los voluntarios de Alcoa, de cuando ese local, que seguro que también os echáis unas risas y pasáis un ratito agradable.
Pues la verdad es que lo pasamos muy agradable, porque mira, te voy a decir una cosa, cuando la gente trabaja con una alegría, como trabajan ellos, cuando ves a gente joven que se involucra en un proyecto como es esto, y que bueno, lo hacen con alegría y bien, ¿no? Con un ambiente fenomenal, pues en el fondo te da mucha satisfacción, porque es encontrar la solidaridad de la gente, de y sobre todo de gente que en realidad, bueno, pues no nos conoce, ¿no? Pero de alguna manera nos ayuda y eso yo creo que sube el ánimo de cualquiera, ¿no? Yo creo que sí.
Seguro que lo vais a pasar bien, entonces. Gracias por atendernos. Que vaya todo muy bien ahora en la campaña de Navidad y en todo lo que emprendáis,
bueno,
Mercedes.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por llamarnos y por ayudarnos también a difundir un poco lo que hacemos, ¿no? Que es importante, es verdad.
Qué bonito cuando la solidaridad da sus frutos. Seguimos adelante, 37 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos ahora a hablar de deportes con Miguel Fuente.
Y estamos ante un fin de semana que promete bastante, un fin de semana con mucha actividad deportiva y un fin de semana que se inicia la jornada prácticamente en la matinal de mañana sábado. Pero comenzamos hablando de fútbol sala, en lo que se refiere a fútbol sala femenino, porque el Burela Pescado Rubén va a jugar en casa, lo va a hacer mañana a partir de las 6:30 de la tarde, recibe al Cádiz Fútbol Sala, o que es lo mismo, el colista de la categoría, un equipo que todavía no conoce la victoria, en lo que va de temporada sí ha sumado un punto, viene con la intención de llevarse algo de Vistalegre este próximo fin de semana, concretamente mañana sábado. Por lo que se refiere al equipo local, el equipo de Julio Delgado, bueno, pues ¿cómo está? Disponen de 9 jugadoras, ya que Tai y Judith son baja para este compromiso, y mantiene alguna jugadora con algunas molestias, como es el caso de Bea, que sigue con esas molestias en la rodilla. De todas formas, participa en los compromisos y sobre todo cuando están jugando de 5. Los mariñanos, las mariñanas están convencidas de sacar este partido adelante, sobre todo de mejorar en relación a la última jornada, ese compromiso que jugaban frente a la ciudad de Asburgas. Las propias jugadoras en el vestuario han hablado de lo que ha pasado en Ourense, que no estaban nada contentas de ese compromiso. Recordamos, será mañana 6:30 de la tarde en Vistalegre. Por lo que se refiere al equipo masculino, le toca viajar, lo hace mañana sábado, ya que juegan el domingo a las 12:30 de la mañana a domicilio del Rivas. Un Rivas que, bueno, está en una nube, un equipo que ha conseguido meterse en cuartos de final de la Copa del Rey, que eliminó equipos de la primera división y que ahora en la próxima eliminatoria le ha tocado el sorteo de esta mañana el Fútbol Club Barcelona. Partidos que se van a jugar entre el 14 y el 15 de este próximo mes de noviembre. Pero lo importante está en la Liga, y en la Liga el Rivas es sexto clasificado con 11 puntos, y el Pescado Rubén Burela es el tercero con 12 puntos. De ahí esa gran igualdad que venimos comentando en esta segunda división, hace que el partido del próximo domingo sea muy importante para ambos equipos. Juanma dispone de todos sus jugadores para afrontar este compromiso, una vez que ha recuperado ya a Kelson, un jugador que ya esta semana ha recibido buenas sensaciones, se encuentra bien después de su lesión, así que va a poder contar con todos los jugadores para afrontar este compromiso frente al Rivas, siendo conocedores de la complicación que tiene, y sobre todo teniendo en cuenta que van a jugar en su cancha. Por lo que se refiere a la segunda división B, donde está el Xove Fútbol Sala, reciben al Zamora, compromiso que se va a jugar mañana a partir de las 6 de la tarde. El Zamora, que viene con todas las intenciones de llevarse algo positivo de Xove, y en el cuadro local, que están con intenciones de quedarse con los 3 puntos y hacer olvidar resultados negativos. Destacamos que ya lo decía en el día de ayer, el entrenador del equipo equipo visitante, el entrenador del Zamora, cada vez que vino con jugar a Xove no ha ganado ningún partido. Recordamos que será mañana a partir de las 6 de la tarde. El Superdia Pontenova viaja en esta jornada, lo hace para enfrentarse al 5 Coruña, será el domingo a partir de las 6:30 de la tarde. Un partido complicado, frente a un rival complicado, un equipo, el de Coruña, con chavales jóvenes que corren mucho y sobre todo que destaca su portero. En el equipo mariñano, en el Pontenova, están con ganas de regresar con algo positivo. La jornada se completa para los mariñanos en el mundo del fútbol sala con el Praias de Barreiros, que viaja a Ordes, juega mañana a las 8 de la tarde, y en la Primera Galicia, la jornada de este fin de semana, Lugo Fútbol Sala frente al Trabada, mañana sábado a las 12 de la mañana, Os Fornos, Qatar, mañana sábado 4:30 en Apontenova, Baralla, Mondoñedo, Ciudad, el sábado a las 5 de la tarde, y el Cubelas Ventorrillo, también mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Por lo que se refiere al mundo del baloncesto, bueno, pues la jornada de este fin de semana nos depara en la segunda categoría autonómica, un Club Baloncesto Viveiro que juega en casa recibe al Peleteiro, será mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. No las tienen todas consigo los vivarienses, teniendo en cuenta la calidad del rival, y más que no van a poder contar con toda la plantilla, si bien les toca también a la misma hora que juegue su equipo vinculado. Por lo que se refiere al Celtas CC Afoz, viajan esta jornada para enfrentarse a la Compañía de María, será mañana sábado a partir de las 8 de la tarde. Viajan con intención de regresar con algo positivo de este compromiso. Hay que destacar que a pesar de todo es una cancha nada fácil, donde los focenses perdieron de un punto en las dos últimas temporadas. Darío Romero.
Siempre un pabellón muy complicado, un pabellón pequeño. Bueno, cuéstanos moito. Un equipo que muy peleó los 40 minutos, sin grandes, quizás no destaca ningún, pero bueno, lo que destaca es o colectivo. Sempre é dificilísimo ganar nesa pista. Ahora xa sabemos, estamos avisados de anos anteriores e esperemos terrenos a baza.
Y tenemos baloncesto mañana en Ribadeo, será a las 12 de la mañana en el pabellón de deportes de Ribadeo, Club Baloncesto Ría de Ribadeo, frente al Básquet de Coruña, a partir de las 12 de la mañana. Estamos hablando de la primera autonómica infantil. Escuchamos a Sama, el entrenador del equipo.
Básquet Coruña, pues bueno, es un equipo que conocemos bien, que llevamos ya los últimos dos años enfrentándonos a ellos, y como siempre va a ser un partido igualado. Yo al final le digo a mis chicos que si damos el 100% le podemos ganar a cualquier equipo de esta liga, y si damos el 99% podemos perder contra cualquiera. Entonces, bueno, los partidos de casa también solemos estar pues un poquito más motivados. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla.
Y hablamos de balonmano, ya que el Club Balonmano Viveiro viaja para enfrentarse al Redondela, compromiso que será mañana sábado a partir de las 4:15 de la tarde. Un Club Balonmano Viveiro que todavía no entró en la senda de las victorias. Quiero hacerlo en esta cancha, en una cancha donde la pasada temporada conseguí el ascenso de categoría. Javier Villares.
Bueno, pues bien, estamos recuperando efectivos, así que esperemos los ansiados dos puntos que se nos están atragantando un poco con este inicio de temporada. Esperamos un partido muy igualado, igual que fue esos dos partidos de la fase de ascenso. Esperemos que igual que se abanaza ese decante de nuestro lado, igual que tanto año pasado, vamos.
¿Vas a poder contar con tu plantilla?
Pues toda no, pero bueno, vamos recuperando efectivos, que sí que estas jornadas anteriores nos lastró mucho nuestro rendimiento. Poco a poco empezamos a contar con más efectivos, eso seguramente se refleje también nun equipo moito más competitivo e que podamos manter un nivel alto muchísimos más minutos que como vimos mostrando en estos últimos partidos.
Y la jornada en el mundo del fútbol, Ribadeo Viveiro viaja, el Ribadeo lo hace a Betanzos, el Viveiro a Payosaco, el Ribadeo juega a las 5 de la tarde, el Viveiro 5:30 del domingo. La primera autonómica, Valadouro San Ciprián, último partido para Chusky en el banquillo del San Ciprián, como saben va a ser el próximo entrenador del Viveiro, juegan a partir de las 4:30 de la tarde, Río Torto, Páramo el domingo 5 de la tarde, Xove Lago, Club Deportivo Foz, domingo 4:30 de la tarde, y Santa Villa Pontenova, domingo 4:30 de la tarde. Por lo que se refiere al fútbol femenino, el Ribadeo un fútbol club que viaja a Oleiros para enfrentarse al Unión Campestre, compromiso que van a jugar mañana sábado a partir de las 6:15 de la tarde.
15 minutos para las 2. Seguimos en directo a Viva contando las noticias destacadas de esta jornada de hoy. Vamos a hablar un día más del faro de Illapantxa en Ribadeo. Tantas veces hemos hablado de él y de las presuntas irregularidades relacionadas con la concesión de la licencia, la construcción de la obra, etcétera, etcétera, los informes del Defensor del Pueblo. En esta jornada de hoy conocemos que desde En Marea le piden a la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián que asuma las recomendaciones del segundo informe del Defensor del Pueblo, que llevan dos. Vamos a escuchar al diputado de En Marea, Miguel Ángel Fernández Bello, que está al otro lado del hilo telefónico. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué piden ustedes? ¿A quién le piden? Porque desde Autoridad Portuaria, Ferrol San Ciprián, desde el primer momento dijeron que las cosas estaban bien y así quedaban.
No, la verdad es que la situación que se está a producir, pues, de franca y irregularidad, esto comienza a presentar un perfil de cierta gravedad por parte de la falta de responsabilidad absoluta la Autoridad Portuaria de Ferrol San Ciprián. Hay que lembrar que o Defensor del Pueblo, una institución elegida por el Congreso dos Diputados y o Senado, desempeña sus funciones con total independencia y total imparcialidad. Por lo tanto, en fin, es una institución que a Autoridad Portuaria de Ferrol San Ciprián, pues pensamos que esto ya pasa a ser algo realmente que tenga una trascendencia y una claridad en sí misma. La cuestión es si la autoridad portuaria va a hacer caso a este segundo informe del Defensor del Pueblo, si va a asumir las recomendaciones que fai, se va a requerir al promotor del proyecto la presentación de la documentación necesaria para completar la avaliación efectuada, determinar si existe una afección y apreciável a o espazo protegido da Illapantxa, e lembrar que efectivamente a Illapantxa e as áreas adxacentes están protegidas pola Rede Natura dentro do ano 1992. A ría de Ribadeo está incluída tamén no rexistro de zonas de especial protección de aves, tamén protegida polo Convenio Internacional Ramsar sobre ecosistemas de 1994. Por tanto, é unha situación realmente preocupante. Agarramos unha solución.
A pregunta que trasladan de En Marea ata a Autoridad de Portuaria de Ferrol San Ciprián, si se responden, pues ya nos contarán o resultado da mesma, ¿no?
Efectivamente, porque aquí hai unha grave contradicción. Tratándose dun espazo de grande valor medioambiental, como é a Illapantxa, como é a área costeira e adxacente, non conta cun informe de avaliación medioambiental. O sea, isto realmente é unha contradicción. Os impactos futuros no ecosistema pola actividade turística, a presenza humana, o sistema de eliminación de residuos, as actividades propias do uso hoteleiro, en fin, non está contemplado, non hai un informe de avaliación medioambiental. Isto é unha grave contradición e comeza esta irregularidade comeza a ter pois unha dimensión altamente preocupante.
Pues gracias por atender a la llamada de COPE de la Costa. Miguel Ángel Fernández Bello, diputado de En Marea por la provincia de Lugo. Muy buena tarde.
Muy buena tarde y muchas gracias a vos.
Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95€. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida de Marina 45 bajo.
Seguimos, dejamos a un lado el faro y Ribadeo y hablamos del municipio de Viveiro y hablamos de la sanidad nuevamente, porque son muchas las protestas que se han venido realizando en los últimos tiempos con motivo de ese cambio que se quiere introducir en la Ley de Sanidad de Galicia. Y ahora, desde Viveiro, una comisión vecinal también se organiza para posicionarse absolutamente en contra de la supresión del área sanitaria de la Mariña, pero además también para organizarse de cara a próximas acciones reivindicativas. Vamos a escuchar a Francisco Luis Rodríguez Guerreiro, que actúa como portavoz de esta comisión plataforma vecinal en contra de la supresión del área sanitaria de la Mariña.
Desde Viveiro viñámonos concentrando coa chamada dos comités de empresa, dos traballadores, diante do centro de saúde, todos os mércores ás 12 da mañá. E, bueno, a xente que estábamos apoyando as reivindicacións da plataforma, pois entendimos que deberíamos de facer outras actividades tamén de apoio a estas reivindicacións da plataforma, porque nos parece que a desaparición desta área sanitaria pois vai ter moita repercusión se non se reforma o anteproxecto da Lei de Saúde, que porque nos converte nun mero distrito sanitario de Lugo. O ULA, o Hospital de Lugo, vai absorber a maior parte dos recursos sanitarios, os de Viveiro pois teríamos que percorrer pois 100 kilómetros, como hai moito tempo que facíamos isto, que é a capital, a distancia que nos une ca capital da provincia, non? Polo tanto, nos parece que esta reivindicación pois debería ser apoiada por toda a veciñanza de Viveiro. En ese sentido, pois este luns 30 ás 8 da tarde no concello, no salón de usos múltiples, imos ter unha reunión informativa onde temos tamén participará a plataforma para informar da situación actual, e nós o que pretendemos é que máis colectivos pois se unan a esta reivindicación, facer actividades, accións en Viveiro, porque pensamos que este é un problema que de todos, non é un problema nin dos sanitarios, nin do personal do hospital, nin do personal do centro de Viveiro, senón que é de toda a veciñanza. En ese sentido, pois facemos o chamamento para que tanto as asociacións de todo tipo, culturais, veciñais, cofradías, asociacións de comerciantes, pois se unan a esta reivindicación, continuemos pois traballando para que este proxecto non se leve adiante, non?
Pois aí estarán trabajando en contra de la supresión del área sanitaria de la Mariña. El próximo lunes se reúnen para ver cuáles son las siguientes iniciativas de protesta que van a emprender. Esto desde Viveiro. Seguimos adelante, faltan 7 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos del pleno celebrado anoche en el Ayuntamiento de Foz. Entre los puntos del orden del día había varias modificaciones que se llevaron a cabo sin problema y luego varias mociones. Por ejemplo, desde el Partido Socialista llevaban una moción para ver si se soluciona el problema con los examinadores de los carnés de conducir. La moción salió adelante. Lo cuenta el portavoz del Partido Socialista, Chema Linares.
La moción que presentamos para solucionar ya un tema que ya está durando mucho tiempo, que es el tema de las pruebas para obtener el permiso de conducir, pues salió adelante por unanimidad de toda la corporación. Lo único que queríamos es alzar la voz con este problema, porque hay muchos mozos y mozas aquí en la Mariña que llevan mucho tiempo sin poder examinarse del carné de conducir. Hay que decir que tuvo que ser el Partido Socialista el que llevara esta moción a la corporación para que se alzara la voz en este tema, porque el alcalde de Foz, que es donde se realizan precisamente las pruebas, pues en este tema no se lo oyó por ninguna parte. Lo que pedíamos, por tanto, es que se diera solución a esas demandas que piden los examinadores, que creo que en el 2015 se llegó a un acuerdo desde el Gobierno Central con ellos y para sus demandas, pero todavía está suspendido. Por tanto, que se cumpla ese acuerdo o que se negocie lo más rápidamente posible. Pedimos también, porque en los últimos tiempos se ha hablado de la posibilidad de traer aquí una subdelegación de la Jefatura Provincial de Tráfico, lo cual nos parece interesante e incluso conveniente, porque evitaría que muchos vecinos de toda la Mariña se trasladaran a Lugo a realizar estos trámites y que se pudieran hacer desde aquí. Es algo que incluso demandan las autoescuelas, que están en una situación bastante difícil en estos momentos, y exigimos además que esa delegación pues se establezca y se ponga en Foz. Y por otra parte, pues pedimos que también los exámenes, tanto teóricos como prácticos, se sigan haciendo en Foz. Se realice el teórico en presencia o se realice en papel o se realice de forma online.
Pues esa era la moción que defendían desde el Partido Socialista. Luego había otra moción que era bastante curiosa, llamaba mucho la atención. El tema del nudismo es una moción que llevaba el Bloque Nacionalista Gallego y que encontró el apoyo del resto de la oposición, no así del equipo de gobierno, para anular un bando que había editado el alcalde en el mes de agosto, en el verano, en contra del nudismo. Así que toda la oposición se se encontró, al menos en ese punto, para anular ese bando, pero había algo más que nudismo. Esto contemplaba ese bando otra serie de circunstancias, como por ejemplo llevar las mascotas, los perros, a las playas. Vamos a escuchar a Chema Linares al respecto.
Este bando, a nosotros, el Partido Socialista, lo que dijimos en pleno es que no nos gustan las prohibiciones, que es algo muy propio pues del Partido Popular y muy propio de la derecha de este país, ¿no? Tampoco nos gustan las regulaciones, sobre todo en lo que se refiere a un tema como el nudismo. Creo que la gente es bastante responsable. Esto responde pues a unos casos muy puntuales que hubo en alguna playa de Foz. Aquí en Foz hay una playa que todo el mundo conoce, que está precisamente habilitada para práctica del nudismo. Los otros son casos muy puntuales que no creo que sea necesario llegar a un punto de regular. Pero lo que no dice la gente, lo que no dice el BNG, es que ese bando incluye otras prohibiciones, como las prohibiciones de los perros en las playas. El Partido Socialista dijo en pleno que nosotros habíamos presentado una moción hace unos meses para que se habilitara una playa para que pudieran ir los perros, que pudiéramos entre toda la corporación decidir qué playa queríamos, en qué horarios se podía establecer esa habilitación. Y tanto el PP como el BNG pues votaron en contra. Esa era una necesidad que estaba demandando muchos vecinos de Foz que tienen perros y que ven pues que quieren que les acompañen pues en todos los aspectos de su vida, y uno más pues es acudir a la playa. Sin embargo, pues hicimos hincapié de que el BNG lo único que pretendía era regular el nudismo y dejaba de lado regular pues una playa para perros.
Ahí quedan las declaraciones de Chema Linares al respecto. Vamos a hablar también a continuación de esos cursos de formación que han comenzado ya, organizados por la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, para la elaboración de los menús en inglés, por ejemplo, y que están funcionando muy bien, y luego tienen una sorpresa de cara a marzo. Nos lo cuenta Alfredo Llanox, el presidente de la Mancomunidad.
Seguimos este año con el proyecto que comenzamos el año pasado, con programa de formativo con respecto a hostelería, restauración, porque nos parece que desde la Mancomunidad debemos esforzarnos en mejorar o todos los aspectos que son relativos al turismo. Entonces, para tener un turismo de calidad, para tener un servicio de calidad que dé respuesta a ese turismo de calidad, tenemos que tener pues bien formada gente que tenga pues un nivel extraordinario, que pueda atenderlo pues sea un turista nacional o sea un turista extranjero. Y por tanto, año pasado dio muy buen resultado con comienzo no es de Foz, en otros lugares que se fueron haciendo jornadas, seminarios y algún taller, pues vimos que tenía muy buen resultado, que tuvieron muy buena aceptación na xente de restauración, na xente dos bares, na xente da hostelería en xeral. Entonces este ano fixemos o mesmo. Entonces xa se comenzou esta semana con novo programa, con novo proxecto. Entonces estánse facendo talleres. Este ano temos de novedade que vamos a, por un lado, a defender a carta. Ten que defender, por pues, quen sexa profesional, ten que defender a carta que se ofrezca en un restaurante, por exemplo.
Y recomendar al cliente cuáles son los mejores platos. Pues esto dentro de esas actividades formativas de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, en colaboración con la Federación de Comercio también.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales en cada un dos 7 sorteos presenciais que se celebran estas semanas. O quinto será en Covas este sábado 28 de outubro. Agardámoste ás 8:30 da tarde no Parque Mar. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Y un pequeño dato más a mí relacionado con esas actividades de Amariña, como decimos, de la Mancomunidad, porque en el mes de marzo esa sorpresa va a llegar al centro, al IES de Foz, una cocinera italiana dentro del programa Erasmus, y con ella van a compartir también experiencias. Por cierto, el lunes que viene se va a presentar en Lourenzá la Ruta da Fava, impulsada por la Mancomunidad.